Esto es Abrimos Melón, el podcast en el que hablamos de una cosa mientras comemos. O de varias cosas, porque hoy tocan varias cosas. Es como el especial de Navidad de los Simpsons. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos?
Pues hoy teníamos pensado hablar de un millón de cosas. Tenemos por ahí temas interesantes como distribución de alimentos, tenemos temas de seguridad y policías, tenemos temática de qué más que queríamos hablar. Queríamos hablar de Corea. De sesgos cognitivos, de cómo aprendemos. Y al final son todos temas que me parece que son tan locos y tan complejos que me preocupa que los hablemos sin prepararlos y la liemos. Entonces he pensado que ya que la vamos a liar con todos los temas, ¿por qué no la liamos con todos los temas a la vez? ¿Qué puede salir mal?
He estado viendo estos días con mi pareja, la Olga. Hemos visto dos cosas que a mí me mola mucho y como que le he dicho, guau, tía, tenemos que ver esto otra vez porque yo lo vi hace un montón y no me acuerdo. Y de paso, si lo ves tú y empezamos a meternos los dos juntos en el agujero negro de... Esta comida es impresionante, no sé cómo se llama. Es oreja con cosas. Hay dos agujeros negros. Uno de ellos es la crisis de 2008, que me juego un brazo, no mío, de otro, pero me lo juego, a que si nos estás escuchando, te suena que hubo una crisis, a lo mejor viviste y sufriste la crisis, pero no tienes ni puta idea de por qué hubo una crisis. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando yo hablé con mi abuela de esto, el argumentario de mi abuela y de otras personas con las que he comentado esto, pues lo que decían era como que normal, o sea, como la narrativa es que la gente pedía hipotecas de más dinero del que podían pagar para comprarse una casa y de paso un coche. La culpa de la crisis es de la gente que se endeudó más de lo que debería.
A ver... Hay opiniones ahí.
En plan...
O sea, es lo que dice mucha gente, es verdad, pero yo no estoy nada de acuerdo.
¿Estás seguro?
La culpa de la crisis es de quien se endeuda
de
y,
más.
No de quien les deja el dinero.
O sea, hay instituciones hiperreguladas que su trabajo es valorar si tú vas a poder hacer frente a los pagos de una deuda o no. Y cuando conceden préstamos a gente que ellos sabían que no lo podían pagar, la culpa de eso es de la persona que tenía la ilusión de comprarse una casa y, hostia, un coche, joder, ¿quién no quiere tener un puto coche?
Mi hermano se quiere comprar una moto, se va a comprar una moto.
¿Y eso por qué?
Ocurre una movida de turismo, entonces está de un lado a otro, de un sitio a otro.
Todo pensaba que hacía pizzas.
Estuvo haciendo pizzas un tiempo y repartiendo pizzas un tiempo. Y ahora he encontrado un curro de lo suyo, estoy muy contento. Y está de un lado para otro por Barcelona, entonces está en el... Está, o estamos, según se vea, en el proceso de encontrar un vehículo que le permita moverse decentemente. Claro. Cuando te vas a mover nada más para ir y volver de un sitio, es más fácil usar transporte público. Pero cuando te ocurre es moverte de un sitio a otro...
Además, hay un tema y no quiero abrir ese melón, pero también hay un tema de estatus. No digo de estatus a nivel quiero presumir de nada, sino, por ejemplo, si trabajas de comercial y llevas un coche de mierda, eso puede ser un problema. Sin más, cuando tú quieres leer sobre algo y es muy difícil filtrar qué info sí, qué info no y por dónde empiezo. ¿Qué pasa? Que como lo de 2008 fue tan gordo, pues hay pelis, hay vídeos, hay peña en YouTube que tiene canales explicando cosas de economía. Si no tienes conocimientos básicos, es muy difícil empezar a entender. Cuando yo vi esa peli que se llama The Big Short, o La Gran Apuesta, creo, en español, yo la tuve que parar 17 veces para buscar las movidas que decían en la peli porque no entendía nada. Y ayer con Olga me pasó esto, que ella la paraba y me decía, ¿pero qué es un MBS? Y yo, LOL. Entonces, resulta que lo que hacían los bancos era, y explicado en una frase, si yo le he dado a la gente 10.000 hipotecas, lo que tengo es una caja en la que va a ir entrando dinero. Entonces, si todo va bien, de aquí a 30 años, tengo una caja llena de pasta. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo ofrecerle a gente como Carlos, que tiene unos ahorrillos, le digo, Carlos, ¿quieres pagarme un poco de dinero y a cambio de ese dinero yo te doy parte de los beneficios que yo voy a sacar de esa caja en el futuro? Y tú me dices, venga, vale, pero son hipotecas seguras, ¿no? Y yo te digo, hombre, claro, yo solo se lo he dado a gente que las podía pagar.
Sí,
lo que pasó es que estaban las agencias que califican la calidad de las hipotecas que dan los bancos, era todo un entramado en el que eran todos colegas y estaban diciendo que una hipoteca de un primo que no tenía ni trabajo, ni ingresos, ni ahorros, tenía la misma calidad que la hipoteca de una pareja de ingenieros con 100.000 euros ahorrados, etcétera, etcétera. Entonces los bancos tenían un incentivo, o al menos los comerciales de los bancos, los brokers, de vender más hipotecas porque así engordaban esa caja y podían venderla a inversores
cara.
Como tú y como yo, no, a lo mejor no como tú y como yo, pero...
No,
pero
en verdad
sí, porque ahora a partir de 50 euros en muchos sitios puedes invertir. Entonces lo que hace el banco es decir, dame 50 euros y te los meto en un fondo que invierte en mi caja de hipotecas de mierda. Entonces cojo una caja de mierda y la vendo como si fuese oro. Y cojo tu dinero, que tú no tienes hipotecas, y lo meto lo vuelvo a meter en mi banco. Y con ese dinero la ley me permite prestar más dinero y hacer más hipotecas. Entonces la culpa era de la peña que se endeudó. ¡Hostia!
Pues hombre, es muy fácil creerte cualquier cosa. Si quien te lo dice para ti tiene un valor, o de verdad dices, oye, es una persona que sabe lo que
hace.
Entonces es una falacia de autoridad como una casa.
Matías Prats.
Pero de repente yo, me viene un pibe que yo me creo y que además sé lo que dice. Me dice, es que pasó esto, así, uh-huh. así, así. Y hostia, es que esta persona sabe de esto,
eso
trabaja
de esto,
se informa.
Es una falacia de autoridad. Explica eso un poco, a ver.
Si a mí el director del banco me dice cómo funciona un banco, me creo que funcione así.
¿Por qué?
Porque es el director del banco.
¿Y?
¿Quién va a saber más que el director del banco cómo funciona un banco?
¿Qué es ser el director de un banco?
Pues sí, que un señor decida que tú eres el director del banco.
Claro. ¿Qué pasa? Que eso te da un título y cierta...
autoridad.
Autoridad. Cierto respeto, cierto caché. Porque un sesgo es eso, es como un prejuicio, ¿no? En plan, tú ves a un tío con traje y dices, una persona respetable no me va a robar.
Por ejemplo, Pablo Escobar.
Bueno, de los Pablos podemos hablar un rato.
¿De cuáles Pablos? ¿Cuáles de todos?
De Pablos, pues mira, al Pablo Casado le conocí yo un día, por ahí, en un sitio, no voy a dar detalles. No sé si te acuerdas de mí, sé que nos estás escuchando, Pablo Casado. Y entra este, hola, ¿qué tal? No sé qué tal, te da la mano, saluda a todo el mundo. Y yo me quedo así, digo, yo a este tío lo he visto en la tele en algún sitio. En aquella época todavía era secretario de comunicación del PP. No lo habían hecho jefazo máximo. Pues el tío llega e iba perfectamente afeitado, perfectamente peinado, y llevaba un traje de sastre. O sea, un traje perfecto. No como tu primo que se lo compra en el Zara y parece un jodido, ¿sabes? Que lleva el traje mal. Iba perfecto. Y entonces, algo en mi cabeza... O sea, yo me rayé porque algo en mi cabeza dijo, este tío no es humano. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí, es demasiado perfecto.
No es como el Carlos.
Es Terminator, tío. Es no Terminator, es, ha venido
eso
aquí,
es,
Terminator.
Eso.
Y la versión 2.0, la persona ya lleva la ropa incorporada. Por la 1.0 no llevaba la ropa y tenía que quitarle la ropa.
Bueno, pero tú no sabes si antes de llegar a esto ha hecho...
No, porque
un bar de peperos en un bar ahí de Ponzano les ha quitado el traje.
Es muy difícil que le quede tan bien. Solo podría quedar también a otro robot igual.
En fin, a lo que voy es, cuando tú ves a alguien que no se ha manchado con la contaminación de Madrid porque ha salido de casa, se ha montado en un taxi y ha llegado a la reunión, va perfectamente trajeado y viene de la peluquería, de hacerse la manicura, el pelo, la barba y tal, algo en tu cabeza hace clic y dices, yo de esta persona me tengo que fiar. Pero es que este tipo de personas son las que diseñaron y ejecutaron la crisis que arruinó a todo el mundo hace 20... ¿cuánto fueron? 17 años.
Estamos en 2021.
Menos, pues 12, 13.
Menos 8.
13 años, joder. Ayer.
También una de las cosas que más loco me parece en relación a los sesgos, ajá, es lo que hablaba, lo que te decía de la seguridad y la policía. Tengo, por lo que sea, ahora tengo un montón de amigos opositando a Policía Nacional.
Pagan más o menos bien.
No, porque pagan bien y
es un trabajo seguro.
Es una puta locura porque antiguamente cualquiera se metía a esto.
Ya.
Ahora no, ahora es una movida porque ahora hay mucha gente queriendo meterse y muy pocos puestos. Aparte de lo que yo opine o deje de opinar de los cuerpos de policía, la seguridad, las armas, etcétera, etcétera, que es un tema muy largo, creo que un cuerpo de policía debería estar 100% para asegurarse que los ciudadanos no tienen movidas, ni entre ellos ni contra gente. A ver, no es, porque no está para defender al ciudadano, está para defender la ley, y la ley no defiende al ciudadano.
La ley defiende a quien...
La ley defiende a quien hace la ley. La ley está basada...
Este es buen melón este, ¿eh?
Sí, sí, al final la ley está basada en un sistema y el sistema está hecho para autoperpetuarse.
Entonces, eso lo digo yo siempre, tío.
Es verdad.
Eso lo digo yo siempre.
Entonces, si tú tienes un sistema hecho para autoperpetuarse...
En plan, el sistema es como una especie de parásito y nosotros somos el...
Sí, el cuerpo. Huésped.
Entonces, no te puede matar... Pero también necesita que tú tengas cierto nivel de bienestar, porque si no, no se puede perpetuar. Otro día también abrimos este melón, porque yo me estoy leyendo ahora The End of Policing, que creo que significa como el fin de la policía, que es de un profesor de sociología, que lo que ha hecho es, como este debate sale cada pocos años, de hecho sabéis que el gasto ahora, si os metéis en los presupuestos generales del Estado, de este país y de cualquiera en el que estéis, en los últimos años está subiendo mucho el gasto en seguridad. Bueno... Seguridad, comillas, comillas.
En materia de seguridad se dice, obviamente.
Bueno, lo que pasa es que como hay más inestabilidad política y más desigualdad, pues es muy fácil que una persona sin ingresos y con hambre se le vaya la olla y te quiera robar el Mercadona o lo que sea. Entonces el Estado dice, ah, pues más policías van a solucionar esto. No es verdad. Este tío se ha dedicado a recopilar todos los estudios que se han hecho desde los años 50, si no me equivoco. Hay una breve historia de dónde viene la policía, quién la crea y por qué y cómo fue... En los inicios, que es un descojone. Luego te cuenta todos los estudios que se han hecho de los problemas estructurales que tienen los cuerpos de seguridad, cómo se ha intentado solucionar y los resultados. Y spoiler, no hay manera de solucionarlos. Porque el problema de raíz es que se crean para una cosa y ahora lo que tienen son funciones que no les corresponden. Porque de hecho tú sabes que a un antiguo amigo mío tenía una... ¿cómo se dice? Condición.
Sí.
Era esquizofrénico. y estaba muy mal y no tenía la red de apoyo que hace que puedas vivir con nosotros. Un día tuvo un brote bastante grave y él tenía manía persecutoria, pensaba que le estaban persiguiendo. Entonces salió a la calle con un cuchillo porque pensaba que le estaban persiguiendo y que le querían secuestrar. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto es peligroso. Es peligroso porque él está nervioso, cree que le van a hacer daño y se quiere defender. Entonces llegó la policía y dijo, ¿qué hace este con el cuchillo? Y el tío les dijo, alejaos de mí, que no me vais a secuestrar, no me vais a hacer nada. Se acercaron a él, lo intentaron reducir y el tío empezó con el cuchillo a cortar.
Claro.
¿Cómo lo reduces? Le pegaron dos tiros en la pierna. O no sé si le pegaron un tiro en la pierna y un tiro en el hombro. Y a los 30 segundos se había desangrado y muerto. Entonces, ¿tiene la policía que mediar en incidentes con personas con cuadros psiquiátricos? Hostia, igual debería haber otro cuerpo que se dedique a eso. Igual no debería ser competencia.
Igual no deberían ser problemas que sucediesen porque tuviésemos de verdad un control sobre la salud mental de las personas. No solo de las personas con esquizofrenia, que también, o con enfermedades graves, severas y potencialmente peligrosas, sino de cualquier persona.
Sure.
Whoa. We want to order one of these.
Yeah, it's amazing. Awesome. The food's amazing.
So,
no, en español.
Ah, hostia. Estaba diciendo que tendríamos que tener más, más cuidado por las, sí, por las enfermedades mentales.
Tú te rompes una pierna y te ponen una escayola.
Claro. Y nadie se preocupa porque un tío con la pierna rota salga a coger el coche. Nadie
te
se
doy
preocupa.
Un dato.
Dame un dato.
Las personas con enfermedades. Yo quiero decir enfermedades, creo que técnicamente son enfermedades, pero me suena un poco feo decir enfermedades, pero las personas con patologías como la esquizofrenia no solo no son estadísticamente, no son más propensas a tener un, como le pasó a mi amigo,
sí,
un brote, un episodio violento, sino que son estadísticamente más propensas a sufrirlo. O sea, que está este cliché de que si tienes alguno de estos cuadros vas a ser alguien peligroso,
pero es que
estadísticamente
no es
verdad.
Yo estuve un tiempo haciendo voluntariado con niños en Pamben. Pan Bendito es un barrio de Madrid, para quien no sea de Madrid, que pues básicamente tiene un índice de población de exclusión muy alto. Esto es tuyo. Estaba con niños muy pequeños, estaba con niños de 8 o 10 años. Cuando una niña de 8 años te llega y te preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu hermano? ¿Cómo le va?
En la cárcel.
Y te llega y te dice, pues nada, lo han vuelto a meter preso. Y te lo dice tranquilamente. ¿Pero cómo lo han vuelto a meter preso? Nada, pues estaba ahí con un payo que lo intentó tal, y lo apuñaló y lo han vuelto a meter preso. Y para esa niña eso es normal, porque es la segunda o tercera vez que su hermano está en la cárcel por haber tenido un incidente violento con X cosas. ¿Cuál es el futuro?
Toda la gente, claro, de tu círculo.
Claro, los círculos más cercanos y todos. ¿Cuál es el futuro de esta persona? Que haya normalizado desde el principio que tener incidentes violentos
es normal.
Claro.
Y de hecho que la forma de gestionar un conflicto,
claro,
es
sea a través de esto. Violencia. ¿Cómo vamos a hacer que personas que están en esta situación puedan salir de aquí y...
No, cago en Dios.
Está bueno. A ver, voy a comer primero esto. Me lo voy a comer mirando a cámara.
Ayer una...
Pica muchísimo.
Pica muchísimo.
Igual tenemos un tema aquí bastante grande y es que estamos intentando resolver muchos problemas con la misma herramienta. Por un lado, cuando hablamos de los bancos, la crisis y demás, creamos un sesgo
para que la narrativa culpabilice a tu vecino en vez de al tío que vive en un ático en la zona más cara del planeta.
Eso estamos utilizando las narrativas como herramienta para justificar todo lo demás, ¿no?
Es propaganda, siempre es propaganda.
Entonces, bueno, una cosa que sería importante o que yo recomendaría a la gente es estar atento a las narrativas que las que cuentes y las que te cuentan.
Eso es.
Porque es muy fácil que te la claven
y
con eso.
Y hacer muchas preguntas. El otro agujero negro del que os iba a hablar, que no entra ya en este episodio, es Corea del Norte.
Escucha, pues lo contamos en el próximo. Hablamos en el próximo de Corea.
No estoy seguro. Es un agujero muy oscuro.
Pues nos vemos en el próximo capítulo.
Con nuestro invitado, ¿qué? Alejandro Cao de Venus. Hoy estamos en el DJ's DJ's Asian Store. Asian Store es un restaurante filipino. Y os tengo que decir que nunca había probado la comida filipina. Es espectacular. No sé muy bien cómo se llaman las cosas. No sale en Google Maps. Así que os bajáis la calle Batalla del Salado y a ver si lo encontráis.
Y abajo, está casi abajo del todo.
Está a mano derecha, bajando desde Palos de la Frontera, bajando a la derecha, cerca del mercado de motores. Hemos aprendido a decir gracias, que es Salamat.